Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en dos mundos que, bueno, a primera vista, de verdad que parecen universos paralelos.
Sí, totalmente distintos, ¿no?
Exacto. Sobre la mesa tenemos, por un lado, una guía visual súper detallada de las flores de Bach, este sistema de, pues, 38 esencias florales,
Ajá.
y cada una está asociada a estados emocionales increíblemente específicos. Y por otro lado, tenemos un manual bastante denso, la verdad, sobre el arte de la adivinación y el desarrollo de lo que llama dones psíquicos.
Dos temas que no pensarías juntar de entrada.
Para nada. Y justo esa es nuestra misión hoy. Vamos a explorar cada uno de estos universos, o sea, el de la sanación emocional con plantas y el de las prácticas adivinatorias, pero no solo para verlos por separado.
Claro, la idea es encontrar el punto de unión.
Justo, buscamos el punto exacto, esa encrucijada donde estos dos caminos se cruzan de una manera que de verdad es fascinante. ¿Qué pasa cuando una flor que usas para calmar la angustia se convierte de pronto en la respuesta a una pregunta sobre el futuro?
Esa es la pregunta clave.
Pues vamos a averiguarlo.
Venga.
Bueno, vamos a desglosar esto. Empecemos por el primer documento, el de las flores. La idea central que viene de Edward Bach es que ciertas flores silvestres tienen, digamos, una vibración que...
Que resuena, ¿no? Que equilibra estados emocionales negativos muy específicos.
Justo a eso iba. Son 38 esencias para 38 estados del alma, por así decirlo. Y la precisión es asombrosa. Por ejemplo, el documento describe la flor de agrimonia.
Ajá.
Es para la persona que lleva una máscara de alegría, siempre sonriendo, haciendo bromas, el alma de la fiesta, pero por dentro vive un tormento, una angustia que no le cuenta a nadie.
Y fíjate qué interesante, porque el propio sistema te obliga a ir más allá de lo superficial. Justo al lado de Agrimonia, el manual habla de genciana.
Ok, ¿y esa para qué es?
La genciana es para un estado casi opuesto. El desánimo y la tristeza que sí se ven, que surgen después de un problema concreto. Alguien que necesita genciana te dice: estoy triste porque no me dieron el trabajo.
Claro, es directo.
Exacto. La persona agrimonia te dirá que todo está increíble mientras se consume por dentro. O sea, el sistema no solo identifica la emoción, sino cómo la gestionamos.
Si la ocultamos o si la expresamos, es un mapa de nuestros mecanismos de defensa.
Justo.
¿Qué haces con lo que sientes? Y hay otras descripciones que son casi poéticas. Una de mis favoritas es la del ojarazo, Hornbeam.
Ah, esa es buenísima.
El documento la describe como el remedio para la sensación de lunes por la mañana, ese agotamiento mental, esa pesadez que sientes solo de pensar en la rutina, aunque el cuerpo no esté realmente cansado.
Es la fatiga de la anticipación, no la del esfuerzo real.
Exacto.
Y ese es un punto clave. El manual sugiere que esa sensación no es simple pereza. Podría ser una señal de una desconexión más profunda, una resistencia a una vida que quizá ya no te está llenando.
Claro. Entonces, la flor no solo alivia el síntoma, la pesadez, funciona como un foco, iluminando un área de tu vida que necesita atención. Te hace preguntarte, ¿de qué estoy realmente cansado? Te obliga a hacerte la pregunta, sí. Y así, cada flor es como una puerta a la introspección. El haya, por ejemplo, se asocia con la crítica, la intolerancia.
La arrogancia.
Eso. Y el sauce con el resentimiento y ese sentimiento de ser una víctima del destino, el eterno ¿por qué a mí?, es un lenguaje súper rico para nombrar y entender nuestros patrones internos.
Exacto. Y al ponerle un nombre, actitud de sauce o sentimiento de haya, dejas de ser la emoción y te conviertes en la observadora de esa emoción.
Te da distancia.
Esa es la verdadera función de autoconocimiento. Te da una distancia crítica para poder trabajar contigo. Y esa idea, la de observar patrones ocultos, de buscar un lenguaje para lo que no se ve, es el puente perfecto hacia nuestro segundo documento.
Totalmente. Pasamos de un sistema de autoconocimiento emocional a este manual de adivinación. Y de entrada, redefine el concepto.
Sí, eso me llamó la atención. No lo trata como un simple truco para predecir el futuro. Lo llama una obra divina. La habilidad de ver más allá de lo evidente. Y subraya algo fundamental. Para oír la voz, como dice, se necesita paz interior. Claro, dice que el tumulto de las pasiones y el ruido de la mente son como estática.
Justo, estática que impide recibir la señal.
Y para evitar confusiones, el manual es muy cuidadoso con las palabras que usa. Algo que me parece fundamental. distingue, por ejemplo, entre premonición,
okay,
que es una sensación vaga de que algo va a pasar, y precognición, que ya es saber qué va a pasar, a menudo en sueños o visiones.
Ah, son niveles distintos de claridad.
Exacto.
Y luego añade la clarividencia, que describe como la capacidad de recibir información específica sobre eventos futuros, y la profecía, que esa ya es otra cosa.
Sí, esa es mucho más contundente. El conocimiento de un futuro que se considera fijo, inmutable. Ahí ya no hay nada que hacer.
Y esa distinción es crucial porque, según el texto, la mayoría de las herramientas de adivinación no trabajan con la profecía. No buscan revelar un destino sellado.
¿Operan en otro nivel entonces?
Sí, operan en el terreno de la precognición y la clarividencia. Su objetivo no es decirte esto va a pasar y punto. Es más bien, dadas las energías actuales, este es el camino más probable y estas son las potencialidades que podrías activar si tomas otras decisiones.
O sea, es un mapa de posibilidades, no una sentencia.
Ándale, justo eso.
Y las herramientas para leer ese mapa son, híjole, de lo más pintorescas. El manual las llama mancias. Y hay algunas que de plano me volaron la cabeza.
A ver, cuenta.
Menciona la alectomancia, que es adivinación usando un gallo.
¿Un gallo? ¿Cómo funciona eso?
Pues se dibujaba un círculo con las letras del alfabeto, se ponía un grano de trigo en cada letra y se interpretaban las letras que el gallo iba picoteando.
Órale, un ejemplo perfecto de cómo se busca encontrar un patrón significativo en algo que parece totalmente aleatorio.
¡Claro!
El principio ahí es que el universo se comunica de formas inesperadas, y el gallo, en este caso, actúa como un canal, libre del filtro del ego humano.
¡Increíble! O la topomancia, que es la interpretación de los lunares en el cuerpo. El manual hasta sugiere que la ubicación de ciertos lunares podría corresponder a heridas de vidas pasadas.
¡Guau! ¿Eso ya es más profundo?
Y claro, una más conocida por todos, la cafeomancia, el arte de leer las figuras que dejan los restos del café en una taza.
Y aquí el manual hace un apunte que me parece fundamental. Dice que no importa qué tan rara sea la herramienta, todas estas mancias son en esencia oráculos.
Un oráculo no es la herramienta en sí, sino el proceso.
Exacto, el proceso de diálogo con ella. Ya sea una carta de tarot, un lunar o el rastro del café, son sistemas simbólicos. Su función es proyectar nuestro subconsciente en esos símbolos para que podamos verlo. No buscan cambiar el destino, sino, y cito, desvelar sus potencialidades.
A través de un lenguaje que la mente racional no suele hablar.
Justo.
Pues precisamente ahí, en esa idea del oráculo y el lenguaje simbólico, es donde nuestros dos documentos chocan de frente.
Aquí es donde se pone bueno, sí, porque de repente, en medio de este manual de adivinación, aparece un capítulo titulado El oráculo de flores de Bach. Ahí está la conexión. Es una revelación, la verdad. Esta práctica se clasifica dentro de lo que se conoce como botanomancia, que es la adivinación a través de las plantas.
Botanomancia, sí. Y la premisa es fascinante. Cada planta no solo tiene propiedades químicas, sino que encarna un arquetipo, un espíritu elemental con un mensaje. En este oráculo, la flor deja de ser un remedio que te tomas.
Se convierte en un símbolo que se lee.
Se convierte en un símbolo que se interpreta. Es como si una carta del tarot cobrara vida en forma de planta. Y no es una interpretación simple, ¿eh? El oráculo que propone el manual es de una profundidad increíble. Estructura la lectura de cada flor en 5 niveles de significado.
5 niveles.
Sí. Para entenderlo bien, ¿qué tal si hacemos un ejemplo completo? Usemos la flor de sauce, willow, que ya mencionamos como el remedio para el victimismo.
Perfecto. Imaginemos que alguien pregunta al oráculo sobre un bloqueo que siente en su carrera. Y de un mazo de cartas con las 38 flores, saca la del sauce.
Ok.
Ahí empieza el viaje por los 5 niveles.
De acuerdo. El nivel 1 es el emocional. La carta del sauce le diría que la emoción que está bloqueando su carrera es precisamente el sentimiento de ser una víctima.
Y eso ya, de entrada, es un diagnóstico potentísimo. No le dice tu jefe es el problema. Le dice que el nudo del asunto está en su percepción.
En cómo está viendo las cosas.
Ándale. El oráculo apunta a que la perspectiva de víctima es el lente a través del cual interpreta todo. Y ese es el verdadero obstáculo.
Exacto. Luego viene el nivel 2, el físico. El manual asocia la energía del sauce con la rigidez, sobre todo en articulaciones y espalda. Le sugiere que esa emoción podría estarse somatizando como falta de flexibilidad física.
Y la conexión es directa. La rigidez del cuerpo como un espejo de la rigidez de la mente. Una incapacidad para fluir con los cambios porque se está anclado en la queja. El cuerpo cuenta la misma historia.
¡Increíble! Pero aquí es donde se pone todavía más profundo. El nivel 3 es el mágico.
¿Mágico? ¿A qué se refiere?
Describe la ayuda energética o espiritual de la planta. Para el sauce, el manual dice que su magia ayuda a romper ataduras autoimpuestas y reclamar la soberanía personal.
¡Qué bonita idea! O sea, lo que llama magia aquí es un acto de conciencia. El oráculo le recuerda que el victimismo, aunque parezca que viene de fuera, en realidad es una prisión que construimos nosotros.
Con nuestros propios pensamientos.
Exacto. La energía del sauce como arquetipo le ofrece la fuerza para reconocer que tiene las llaves de esa celda. No necesita que nadie lo rescate.
Y para llevarlo a la práctica, está el nivel 4 que llama el hechizo. ¿Es una recomendación práctica? ¿Un pequeño ritual?
A ver, para el sauce sugiere, escribe en un papel todo de lo que te sientes víctima en tu trabajo. Luego quema ese papel y, mientras arde, visualiza cómo esas cadenas se convierten en humo. Eso es un acto psicomágico. No es que el fuego tenga un poder sobrenatural, sino que el acto simbólico de escribir y quemar le manda un mensaje potentísimo al subconsciente.
Claro.
Le da una imagen clara de liberación y la mente empieza a trabajar para hacer la realidad. Es darle al cerebro una nueva instrucción a través de un ritual. Y finalmente, el nivel 5, que es la frase. El manual la describe como un mensaje canalizado del espíritu de la planta. Para el sauce, la frase es: deja de culpar al mundo por tus cadenas y usa tus manos para forjar tus propias llaves. ¡Wow! Esa frase lo resume todo. Fíjate cómo los 5 niveles construyeron un camino completo. Empezó con un diagnóstico emocional, victimismo.
Se lo conectó con algo físico, la rigidez. Le dio un propósito espiritual, que es reclamar la soberanía. Ofreció una acción concreta.
El ritual de quemar el papel.
Y lo selló con un mantra poderoso. No solo le dijo, eres una víctima, le dio un mapa completo para salir de ese estado. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Partimos de un sistema de bienestar emocional y un manual de artes adivinatorias y descubrimos que no solo se cruzan, se fusionan.
Sí, en una herramienta de una profundidad asombrosa.
La misma flor puede ser un remedio para equilibrar una emoción o un espejo simbólico que nos revela una verdad oculta.
Lo que esto nos muestra es que la sanación, en este contexto, no está solo en la sustancia de la planta, sino en el diálogo que establecemos con ella.
El diálogo, me gusta esa palabra.
Sí, ya sea que la tomemos como esencia para calmar un estado o que interpretemos su mensaje como oráculo, en ambos casos estamos interactuando con un arquetipo de la naturaleza para entendernos mejor.
El método cambia, pero el proceso de introspección es el mismo.
Exactamente.
Es una idea que cambia por completo la perspectiva. La naturaleza no solo como farmacia, sino como consejera.
Y esto nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar. El manual de adivinación menciona que los grandes símbolos del tarot, el mago, la sacerdotisa, el loco, no son inventos. Forman parte de lo que Carl Jung llamó el inconsciente colectivo.
¡Arquetipos universales! ¡Justo! Viven dentro de todos nosotros. La pregunta entonces es, ¿podrían las personalidades de las plantas, descritas con tanto detalle por el sistema Bach, ser también parte de este lenguaje simbólico universal? ¡Qué buena pregunta!
Pensemos en la fortaleza inquebrantable del robe, la nostalgia por un pasado idealizado de la madre selva o la impaciencia frenética de la flor impatiens. Son estos arquetipos de la naturaleza que resuenan tan profundo en nuestra psique que se convierten en herramientas innatas para el autoconocimiento, sin importar si al final etiquetamos el proceso como terapia o como adivinación.